Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde el casco viejo, muy buenas tardes desde una Errico Taberna. Una Errico Taberna es una taberna que está gestionada por gente vinculada a Bildu, vinculada al mundo abrechale. Para que entiendas dónde estoy, pues esta es una taberna donde hay carteles de Bildu, donde hay una bandera del País Vasco que dice derecho a decidir, y donde además hay imágenes, retratos de los presos de ETA, y hay comentarios de solidaridad hacia esos presos de ETA. He estado hablando con alguno de los que hay por aquí en esta Errico Taberna después de, observar juntos el resultado de las elecciones y después de la subida que ha tenido Bildu. Y este votante de Bildu que estaba aquí tomándose un vermú me ha dicho que es que los de Bildu son muy buenos.
Euskal Herria Bildu ha aprendido a hacer las cosas bien. Creo que se han superado.
Le he preguntado también a este votante de Bildu aquí en la Errico Taberna qué piensa sobre que Bildu no haya pedido perdón, que los herederos de ETA no hayan pedido perdón por lo que ETA hizo.
Ya han pedido perdón más de una vez. Yo creo que están mareando mucho la perdiz con ese tema, tanto el PNV como el C. Por lo tanto, ya no hay por qué volver, insistir y machacar.
Es lo que dicen en esta Errico Taberna. No hay que volver, no hay que insistir a pedirle a Bildu que pida perdón por ETA. Ayer estuvimos cubriendo la noche electoral, haciendo un programa especial con Ángel Expósito, y estuvimos en el momento en el que comparecía Otegi junto con Ochandiano para celebrar los buenos resultados de estas elecciones. Y la verdad es que te da un vuelco las tripas el ver a Otegi, todos sabemos lo que ha supuesto Otegi en España, en ver a Otegi, que es quien manda en realidad, porque Ochandiano está a lo que diga Otegi, en ver a Otegi subrayando los buenos resultados de Bildu. No quisieron los de Bildu hablar de independencia durante la campaña electoral, pero ayer, cuando estábamos allí, el grito era claro, pedían la independencia. Alguien podrá decir que el resultado electoral aquí en el País Vasco no supone ningún cambio, porque el PNV ha sido el partido más votado, porque el PNV ha ganado, porque con el PSE van a formar gobierno y nada va a cambiar. Pero eso es mirar muy a corto plazo. Eso es mirar a corto plazo porque las cosas están cambiando y están cambiando a una gran velocidad. Lo decía esta mañana Ochandiano, el candidato de Bildu, y lleva razón.
Un resultado histórico, y hoy hay dos fuerzas políticas adversales que se miran a los ojos y que están prácticamente en un empate técnico.
Pues sí cambian las cosas. En los años 80, en los años duros de ETA, el mundo abertzale tenía un 16% de los votos. Ahora, uno de cada tres vascos vota a Bildu. No estoy hablando de uno de cada tres vascos vota nacionalismo, no. Estoy hablando de que uno de cada tres vascos vota Bildu. Aquí en las Errico Tabernas hay ya dos generaciones. Ese resultado electoral es el resultado de una educación nacionalista, una educación nacionalista basada en el olvido. En estas Errico Tabernas, en esta Errico Taberna donde estoy, donde se apoya a Bildu, hay fotos de los presos etarras. ETA tiene 150 presos en la cárcel y por eso Bildu no pide perdón. Parece que ha salvado las muebles el PNV, parece que Sánchez puede estar tranquilo porque no ha sufrido el Partido Socialista un varapalo, pero repito, eso es mirar a corto plazo. Aquí hay una onda larga que llevará pronto a Bildu al gobierno. Igual que hay una responsabilidad en una educación nacionalista para que esto sea así, igual que hay un trasvase de voto de Podemos a Bildu, también hay un blanqueamiento que ha llevado a cabo y que sigue llevando a cabo Sánchez. Es más fácil decir, como nos ha dicho el votante de Bildu aquí en la Errico Taberna, que Bildu lo hace bien cuando Bildu puede exhibir resultados en el Congreso de los Diputados gracias a Sánchez. Es lo primero desde el casco viejo de Bilbao. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el fiscal que estudia la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se opone al criterio de la número 2 de la Fiscalía e insiste en que se investigue quién filtró datos confidenciales suyos. Y para ello pone la pelota en el tejado de la cúpula fiscal. Patricia Rossetti.
Una cúpula fiscal que se reunirá el miércoles a las 9 de la mañana, manifiestan a COPE fuentes fiscales. La fiscal María de la Osa Silva invoca el artículo 27 del Estatuto Fiscal para que la Junta de Fiscales decida. Esta fiscal de Madrid se opone al criterio de la número 2 de la Fiscalía General y se muestra partidaria de investigar a los fiscales, partidaria de que se practiquen diligencias dentro de la misma Fiscalía antes de emitir el informe al TSJ de Madrid. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general, apeló a la unidad de criterio. Se pidió el archivo de la querella del Colegio de la Abogacía de Madrid y de forma verbal comunicó a la fiscal de este caso que esta querella, la presentada por el novio de Ayuso, debería archivarse también. En la reunión del miércoles no estará ni el fiscal general, que se abstiene, ni el fiscal Boeren, que se jubila.
Y la atención está puesta en estos momentos en el Congreso, donde a esta hora se reanuda la comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. Esta mañana, en otra comisión sobre el mismo caso, pero en el Senado, uno de los supuestos cerebros del caso, Koldo García, guardaba silencio.
Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga, bueno, pues haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría. Me acojo a no declarar.
Ahora, esta misma tarde en el Congreso, se espera que Salvador Illa, el candidato del PSC, diga algo más. Su comparecencia llega además a dos días de que arranque la campaña electoral catalana. Maribel Sánchez.
Mucha expectación también ante la declaración de Salvador Illa en la Cámara Baja. Tendrá que declarar esta tarde, el que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia, y explicar si tuvo alguna relación en estos contratos de compraventa de mascarillas, ya que su departamento centralizó todas esas gestiones. Sin embargo, fuentes del PSOE reconocen que Illa se desligará de cualquier trama de corrupción y es posible que también se niegue a contestar algunas de las preguntas de los diputados. De hecho, esta comparecencia estaba prevista para los próximos días, pero la han adelantado en la agenda, según los populares, con el objetivo de que se apague el foco mediático, ya que también es candidato socialista a las próximas elecciones catalanas y se podría ver perjudicado por esta comisión.
Una comparecencia, la de ella, que acaba de comenzar en este momento. Y Adoración Martínez Plaza ejerce como cirujana maxilofacial en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, aunque nunca olvidará la vocación a la que la empujó su hijo Alberto y que ha cambiado la vida para mucha gente. También se la ha cambiado a ella. Adoración ha estado 10 días en Etiopía, donde en un quirófano improvisado ha atendido de manera altruista cientos de pacientes con problemas bucodentales. Para darnos cuenta de la dimensión de la situación, el país, uno de los más pobres del mundo, cuenta con solo 1.500 médicos especialistas para atender a más de 100 millones de personas. Adoración ya solo piensa en regresar a Etiopía, porque como ella misma nos ha contado en Mediodía COPE, la situación es de auténtica emergencia.
Como desgraciadamente no hay atención odontológica ni a niños ni a adultos, la mayoría pierden los dientes con infecciones de repetición hasta que ya se salen del alveolo por infecciones y acceso.
Y el Barça amenaza con impugnar el clásico, Luis Munilla.
Sí, es un vídeo comunicado del presidente Joan Laporta. Son 4 minutos para expresar su malestar por el arbitraje del clásico y el mal uso, dice, del VAR. Y una acción por encima de todas, el gol fantasma de Lamine Yamal. Laporta anuncia que van a pedir todas las imágenes y audios de esa jugada y amenaza con impugnar el partido.
Emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Sevilla-Mallorca en primera y con el Cartagena-Oviedo en segunda. Hay tiempo de juego desde las 9 en COPE+. En el Mutua Madrid Open, Nadal y Alcaraz progresan adecuadamente y Nadal ya sabe que debutará el jueves ante el estadounidense de 16 años, Darwin Blanch. Y además, ya es oficial, los Brooklyn Nets anuncian como nuevo entrenador a Jordi Fernández, que se convierte en el primer español en dirigir a una franquicia NBA.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados, sol y cielos despejados en un día algo más fresco, con viento y madrugadas que empiezan a ser frías. Esta noche los termómetros van a bajar hasta los 5 grados, pero mañana martes lo harán todavía más. En las carreteras de la región pendientes a esta hora de dos accidentes, uno de salida en la 1 en Alcobendas y un segundo ya en la M40 en Coslada, sentido A3. Hay además algo de tráfico de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 5 a la altura de Alcorcón y de Móstoles. Y un total de 3.300.000 euros va a recibir una mujer como indemnización tras el atropello que sufrió en septiembre de 2016 y que le dejó graves secuelas por las que necesita atención médica las 24 horas del día. Se trata de la mayor indemnización por un accidente de tráfico. Escuchas La Tarde de COPE.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, lunes 22 de abril. Hemos tenido un fin de semana de elecciones en el País Vasco y de fútbol, del clásico del fútbol español por excelencia. El Real Madrid sale de este partido ante el Barcelona como virtual campeón de la Liga. El 3-2 en el Bernabéu le da 11 puntos de ventaja, que es una distancia insalvable. Pero el partido, con mucha emoción y también buen fútbol, será recordado, entre otras cosas, por un gol fantasma de Lamine Yamal. Un gol fantasma es ese en el que el balón no se sabe si ha entrado o no en la portería. Era aproximadamente el minuto 30, no llegaba de partido. En el marcador se veía el 1-1 y pasaba esto.
Pero Manolo, es verdad que no se fía, pero en velocidad...
¡Gol! Yo creo que puede
Yo
creo que puede ser gol.
Vamos, ojo, vamos.
Gran córner, hay que mirarlo, Paco. El taconazo en área pequeña. Lunin lo sacó, hay que revisarlo en el VAR. Ojo, no sé si Lunin lo saca dentro o fuera. Hay que mirarlo ahora en el VAR.
Y se acude al VAR, claro. Pero da igual, ni el VAR, parando imágenes, consigue determinar si el balón entró o no.
Pues yo creo que no tenemos, parece que no entra, pero nos tapa el portero.
Yo creo que no, Paco. Porque cuando Lunin despega la pelota con las manos, bota en la raya.
Yo creo que no, Manolo. Toda la circunferencia no entra, si me tengo que mojar.
El árbitro Sotogrado, el árbitro del encuentro, no da el gol.
Va a ser difícil,
sí, van a tener un problema porque la tapa el portero.
Sí.
Y como no tengan una cámara al otro lado... Porque no tiene una imagen perfecta, no puede dar gol.
Es esquinada.
No gol,
dice. Sí, no gol, como sí gol. Que decir, como aquí, no lo saben, pues tira para adelante.
Aquí lo que tenemos que hacer es un auto.
No hay tecnología de gol, no puede hacer nada. Espera, claro. Rafinha. Rafinha pura. Ya tenemos polémica. De Jong la pone arriba. Saca Rüdiger.
Bueno, el VAR no es suficiente para determinar si el balón entró o no. Haría falta, lo acabamos de escuchar, lo ha dicho Manolo Lama, algo llamado tecnología de gol. Pero claro, ¿cómo es posible? A ver, entonces... ¿Para qué sirve el VAR? Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Fue gol o no?
Pues mira, yo creo que nadie puede decir que fue gol ni nadie puede decir que no fue gol. Te puede mover por intuiciones, hasta los ingenieros y las tecnologías, unas dicen que traspasó la línea por completo y otras dicen que no traspasó. Yo, por mis sensaciones, que pudiera traspasar la línea, pero tampoco me atrevo a decir... Y por tanto, pidiendo al árbitro que no concediera el gol a favor del Barça.
¿Para qué sirve el VAR si no nos ayuda a distinguir si hay gol o no en una ocasión como esta?
Bueno, el bar sirve para divertirte, para estar con tus colegas, para apoyarte en la barra, para comerte unas raciones.
Ya.
Y para generar esta polémica y rellenarte a ti 15 minutos de programa, más o menos.
Ya. Y el bar con V lo mismo, ¿no? Para lo mismo.
Pues el bar con V es exactamente lo mismo. O sea, vale. Yo creo que el bar es una herramienta que, sinceramente, vino al fútbol para ayudar y yo creo que ayuda poco, que yo creo que genera más polémica y que, pues, sinceramente, creo que no está muy bien aplicada en España.
Pedrito Martín, barólogo oficial de Tiempo de Juego. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo me gusta esa frase de ¿para qué sirve el VAR?
Claro, es lo primero que me he preguntado yo. ¿Para qué sirve el VAR, Pedrito?
Pues para este tipo de jugadas está claro que no, porque cuando suceden este tipo de cosas, que hay un cuerpo que se pone por delante del balón, ya no encuentra la solución. Es así. Ha pasado más veces. El año pasado, por ejemplo, el Español bajó a segunda división, seguramente por un gol fantasma, que en ese caso concedieron, sin tener las herramientas precisas para concederlo. El Español empató con el Atlético de Madrid y luego bajó a segunda división por 2 puntos. Esos 2 puntos, si hubiese ganado el partido, igual el Español estaba en primera división jugando. Pero claro, es el Español y no se monta tanto lío, pero...
Claro, esto es un Madrid-Barça. Tú dices, exacto, al final, ¿no?, de ese corte que hemos escuchado, así como triqui-triqui. ¿Qué quiere decir eso, triqui-triqui, Pedrito?
Triqui-triqui, pues esas cosas del bar, triqui-triqui, que muchas veces no saben lo que hacen, pero es triqui-triqui.
Y tiran para adelante.
Exactamente.
Pero Manolo, ¿cuánta tecnología habría que aplicar al fútbol entonces para erradicar todas las polémicas?
No, por Dios. No me erradiquen las polémicas, que nos quedamos sin chicha ni limonada.
Entonces,
lo que habría es que mejorar, yo creo que la técnica de que al árbitro le pite el reloj para decir si ha traspasado la línea de gol, pues yo creo que es siempre buena porque siempre ayuda. Pero también hay que decir, ayer lo contaba Paco en Tiempo de Juego, que incluso con esa técnica ha habido errores. Siempre va a haber error y yo creo que la salsa del fútbol está en el error. Ahora, cuantas más armas pongamos a favor de los árbitros, pues espero que se cometan menos errores y el fútbol sería algo más justo.
¿Sería justo o sería algo más feo, Pedrito?
La explicación de la Liga de Fútbol Profesional para no poner el ojo de halcón es económica, porque evidentemente es mucho más caro instalar en cada partido de primera división, incluso de segunda, unas cámaras que te certifiquen 100% si ha pasado a la pelota, que no el modo que tienen ahora, que es poner una cama en perpendicular con la portería y con eso decidir si la pelota ha traspasado la línea o no. Por ejemplo, ayer en Getafe Real Sociedad, pues se demostró que un gol del Getafe había traspasado la línea y había sido gol. ¿Por qué? Porque la imagen era muy buena, porque estaba el balón en la zona de la cámara. Pero ayer pasó todo lo contrario y no es la primera vez que ha pasado, ni la última vez que pasará, mientras que se sigue utilizando así. Yo, la solución sería bastante fácil, y no sé por qué no la hacen, que es lo mismo que poner una cámara en un lado de la portería, pon otra cámara al otro lado de la portería, con lo cual te cubres bastantes casos. Ya te quitas, por ejemplo, el gol de ayer se hubiese visto perfectamente si la cámara hubiese estado en la otra parte del campo, y así ya tienes más elementos para ayudar a los árbitros. Pero, como dice Manolo, ni siquiera con el ojo de halcón te certifica que 100% van a estar seguros.
Porque el ojo de halcón, ¿cómo funciona? ¿Qué tecnología es esta, Pedrito?
Es como más o menos como en el tenis. Entonces tienen muchas cámaras controlando el balón, todas las posiciones del balón, y ellos ven cuál puede ser la posición que el balón ocupa más dentro de la portería. Pero claro, siempre tienen el problema, por ejemplo, cuando hay un portero que embolsa en la pelota, cuando embolsa la pelota al portero, nunca sabes exactamente dónde está el final del balón. Por ejemplo, aparte ya de los fallos técnicos que pueda tener.
Embolsar quiere decir que lo esconde en su cuerpo o algo así.
Claro, que lo esconde en sus brazos, entre sus brazos y el cuerpo. Ahí no sabes exactamente dónde está el final del balón. Pero bueno, ya teniendo esa tecnología, es como la tecnología del fuera de juego. El año que viene ya parece ser que por fin se va a aplicar la tecnología del semiautomático y entonces ya no se van a tener que tirar líneas. Ya directamente hay un chip dentro del balón y ese chip controla la posición del balón, el golpeo del jugador y el posible receptor en fuera de juego, con lo cual es todo más rápido y más exacto. Luego también va a haber polémicas, ¿por qué? Porque a lo mejor te señalan un fuera de juego por un centímetro. Pero claro, si tú quieres el sistema del fuera de juego semiautomático, tienes que aceptar lo bueno y lo malo. Lo bueno es que va a ser más rápido y más preciso, y luego lo malo que va a ser tan preciso que vas a ver goles anulados por un centímetro, por 2 centímetros, por 3 centímetros, y dices, ¿pero cómo se puede anular un gol por eso? Pues sí.
Pero claro, es que ahí voy también. O sea, Manolo, si empezamos a poner chips en todas partes, yo qué sé, los chips al balón, los chips en el larguero y en las porterías, chips
en los jugadores,
en las botas de los futbolistas.
Claro,
entonces, sí. ¿En qué se va a convertir esto, Manolo?
Pues Pues en una bolsa de patatas chips de estas. Esto va a ser, vamos, va a tener que, para limitarle los partidos va a tener que hacer primero ingeniería industrial, sí, o telecomunicaciones, para poder narrar esto, porque claro, yo cuando hablan de tecnologías, yo sinceramente me asusto. Hoy está viendo tecnologías de diferentes ingenieros para hacernos ver si era gol o no, y he visto, creo que han sido cuatro, dos decían que no era gol, dos decían que sí era gol. Cada uno aplicaba su tecnología. Es que esto es un despelote.
Pero es que encima, para eso, o sea, porque es que la conclusión al final es casi, no digo casi, bueno, sí, casi la misma. O sea, la polémica continúa. Al final no hay manera de aclararse. ¿Cómo que esa es la clave?
No, no, que no se acabe, dice.
Ah, que no se acabe, que no se acabe. Ya, que no se acabe. Pero entonces, yo qué sé, todo esto ralentiza mucho también.
¿Qué aburrido sería empezar un lunes, por ejemplo, tu programa diciendo... Ayer ganó el Real Madrid 3-2 y no pasó nada. Los jugadores del Barça no están enfadados, los del Madrid tampoco, joder. Sería un mundo ya aburrido 100%. Dejaros que por lo menos los del deporte animamos a la gente que discuta en los bares, en el trabajo, en el autobús de cosas. Por lo menos aquí nos divertimos.
Hasta hace 10, 12 años el fútbol era muy sencillo, lo era para todo el mundo, pero ahora yo hay que saber matemáticas, ciencia, química, de todo, porque se está complicando mucho. Para bueno. Para mí es un... En ciertos casos que parecen adelantos, son atrasos porque hacen el deporte más complicado cuando el deporte del fútbol era universal, universal, y ya lo está dejando de ser.
Pues sí. Oye, pero de todas formas, estos cortes que acabamos de escuchar, que son del tiempo de juego de ayer, esto me imagino que es lo que va a pedir ahora, según nos ha contado ahora Luis Munilla, Joan Laporta, claro, porque va a recopilar todos los audios, es decir, que toda la discusión que tuvisteis ayer, Manolo, tu Pedrito...
No, él lo que va a pedir es todas las imágenes disponibles del VAR, y me imagino que luego pedirá los audios de los árbitros de VAR con el colegiado. Pero sobre todo lo que va a solicitar es las imágenes para ver si existe alguna otra toma que el VAR no haya trabajado o que el VAR haya omitido o que no hayamos visto. Los audios dan igual. Aquí nosotros podemos decir misa lo que vale es lo que ocurrió en la sala VAR, lo que le dijeron el árbitro y lo que vieron los colegiados que estaban en el VAR con las tomas diferentes que tenían para decidir si era gol o no era gol.
Pero yo creo que no habrá más imágenes que las que vimos, ¿no, Pedrito? ¿Podría haber más?
Bueno, se supone que no, que las tardaron 2 o 3 minutos en decidir que eso no era gol. Me imagino que estarían mirando todas las imágenes posibles de todas las cámaras que hay en un Madrid-Barça, que son muchísimas, porque si esto pasa en un partido entre dos equipos de la zona baja de la clasificación, no hay tantas cámaras. Con lo cual, ayer, al haber muchísimas cámaras, podían tener opciones de mirar muchas y revisar, y como no encontraron nada en el que les asegurase 100% que el balón no había traspasado la línea, al final decidieron que no era gol.
Pero la Laporta, en cierto modo, hace esto porque el Español, como bien contaba antes Pedro, no se le concedió un gol de Cabrera de cabeza y fue a la justicia ordinaria y le dio la razón a la justicia ordinaria porque es cierto que el VAR no utilizó todas las tomas disponibles y a eso se agarraba el Español, o sea, que hubo privación de imágenes para que el árbitro pudiera decidir si era o no era gol. Entonces yo creo que Laporta lo que trata es de indagar si existían más tomas en la transmisión del partido que no se vieron.
Sí, el año pasado en el Español Atlético Madrid se demostró que el VAR actuó mal y a pesar de todo la Federación no hizo caso al Español, que también pedía la repetición del partido. Recuerdo que la temporada pasada en Cádiz-Elche le concedieron un gol al Elche en fuera de juego, claro, que estaba en fuera de juego, el VAR actuó mal, el Cádiz pidió la repetición, bueno...
Pero ¿cómo puede actuar mal el VAR? Es que, vamos a ver, si están mirando 300 imágenes o las que tengan, que me da igual... Precisamente para intentar evitar errores.
Sí, pero... La jugada del fuera de juego el año pasado, pues el árbitro que estaba viendo las imágenes no se dio cuenta de que había un jugador en fuera de juego. Se te puede pasar, sí. Bueno. Es un error garrafal también. Pero en cualquier caso lo normal es que a lo mejor incluso la Federación le pueda decir al Barça que tiene razón, que puede ser gol, pero nunca se va a repetir el partido porque no hay ningún precedente.
Bueno, pues total, que seguimos
con... México creo que se ha repetido un partido.
¿Ah, sí?
Sí, pero sí. No por errores de VAR, ¿eh?
No.
Son por errores técnicos del árbitro, es decir, que el árbitro toma una decisión errónea, no de acuerdo con el reglamento, por ejemplo, imagínate que un penalti que se repite no se tiene que haber repetido, etcétera, etcétera.
Bueno, con VAR o sin VAR ya veo que sigue habiendo errores, sobre todo goles fantasma, que da mucho que hablar, sobre todo si se trata de un clásico que, como decimos, ganó el Madrid por 3-2 en un partidazo, todo hay que decirlo. Gracias a los dos, por aclararnos.
Adiós y que viva la polémica.
Que viva la polémica, que es lo que hemos sacado importante de esta charla. Manolo Lama, Pedrito Martín, gracias. Venga. Y buenas tardes.
Chao. Tienes que venir un día, Pilar, a narrarlo tú para que veas lo divertido que es esto del VAR.
Sí, yo me divierto más cuando te escucho a ti narrarlo. Yo narrando. Lo único que acompañarte, eso sí me apetece. Mira ahí.
Bueno, pues nada, el día que quieras vienes allí y rajas del VAR.
Y rajo del VAR y lo que haga falta. Gracias a los dos, un abrazo.
Adiós.
Adiós. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Que nos vamos a la Mutua?
Pues sí, porque lo sé que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Bueno, pues si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más. I never really knew that she could dance like this. She make up her head, wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. De casa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight. Anatolio, Pigmenio, Filogonio, Clodovedo, Canuta, ¿qué son? Porque podrían ser cualquier cosa, son nombres, son nombres. Son algunos de los nombres de los habitantes de un pueblo de la provincia de Burgos que se llama Huerta del Rey. Esta tarde, a partir de las 6, vamos a hablar de esta cuestión, de por qué este pueblo está en el libro Guinness de los récords como el pueblo con nombres más extraños del mundo. Ojo, tiene una explicación, ¿eh? Y luego la vamos a dar. Pero hablando de estos nombres, claro, la mayor parte son vecinos ya muy mayores, excepto el último, el de Clodoveo, que lo heredó. El nombre del abuelo es un niño, un chaval, y se lo han puesto también. ¿Tú has heredado el nombre raro, casi impronunciable de tus abuelos? ¿Por qué? Porque es tradición familiar, aunque sea un nombre que ya no se lleva, que ya no se estila. ¿Te gusta? ¿No lo soportas? ¿Usas un diminutivo? ¿Te has cambiado el nombre? De estos nombres de sagas familiares que ya no se llevan en esta época que vivimos, pero tú todavía ostentas ese nombre, con orgullo o no, queremos hablar esta tarde con la gente, Fernando, Rosa.
Pues sí.
A ver, ¿qué nos cuenta?
Fíjate,
la gente,
yo me podía haber llamado Teodora.
¿Teodora?
Sí.
Bueno,
sí.
Pero no está mal.
Teodora es nombre de emperatriz.
Pues fíjate, sí, como mi abuela.
Emperatriz,
pero no.
De Oriente, sí.
Pero tu madre no se llama.
No, es la madre de mi padre.
Es la madre de tu padre.
No, pero ninguna hija le puso a Teodora.
No le puso a Teodora.
No, nada.
No le gustaba.
Pues no lo sé, pero...
Imperial el nombre.
Sí, pero no está mal, a mí no me disgusta, ¿eh? Bueno, por tradición familiar, efectivamente, hay nombres bastante curiosos como los de esta familia.
Hola, buenas tardes, gente. Nosotros, en mi familia, mis tíos. Antoliano, Eulogio, Eufrasio, Restituto, hermanos. Y mi madre, Teodula. Yo... Pues con la tradición familiar también, me pusieron Brígida y me lo suavizaron con Ana. Entonces soy Ana Brígida. Me llaman Ana, siempre. El Brígida, de jovencita sufrí lo mío, menos mal que tengo carácter y me defendía. Venga, que tengáis muy buena tarde. Hasta luego.
Pues fíjate, ahí está Ana Brígida.
Oye, pues así compuesto me suena bien, Ana Brígida, ¿no?
Bueno, la llaman Ana.
Bueno, ya, pero porque es muy largo.
La llaman Ana.
Me he quedado con el de, no sé si ha hecho su madre o su abuela, Teodula, me parece.
La madre, Teodula.
Brutal ese nombre.
Este no lo conocía.
Yo tampoco, no lo había oído nunca, Teodula. Fíjate, Teodula, pues es que es como con mucho empaque, ¿no?
Sí,
este nombre,
sí,
me gusta.
Sí. A mí bueno. También. Bueno, y cuando hablamos de nombres tan así, pues esto da lugar a anécdotas curiosas como esta.
Hola, buenas. Yo tenía una prima que se llamaba Patrocinio y en aquella época llamaban a filas y la llamaron para ir a la mili.
Ah, bueno,
claro. No, pues Patrocinio es un nombre bastante común, o era un nombre bastante común.
A menudo susto se tuvo que llevar la pobre.
Sí. Pero la patro, claro. O sea, es una, vamos.
¿Ves? Patrocinio no me gusta. No, no me suena patrocinio. Bien.
Y la patro también suena bien.
Y la patro tampoco suena, me suena. No, no, no,
no. No os gusta.
Me gusta más Teodula, la verdad. ¿Qué quieres Teodula. Que te diga? Teodula me parece más
bonito. Bueno, te pueden llamar Teo. Teo es bonito. A mí me gusta
Teodora.
Teodora.
También, también, también.
La abuela de
fíjate,
de
Teodora. Sí,
bueno, entonces, ese nombre que llevas con orgullo, probablemente, pero que es verdad que es un poco raro en esta época que vivimos, en el 2024. Pero oye, ¿qué es tradición en tu familia? Por eso ha ido pasando de padres a hijos, de madres a hijas. ¿Qué nombre es? ¿No te gusta? ¿Buscaste enseguida un diminutivo? ¿No se lo vas a poner a tus hijos? ¿Sí se lo vas a poner a tus hijos? ¿Te lo has cambiado incluso? Queremos que nos lo cuentes esta tarde. Ya sabes que tienes que hacerlo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, Fernando, sigues en Bilbao y sigues hablando, bueno, pues de las elecciones, claro, y empapándote, ¿no?, del día después.
Pues mira, estoy ahora mismo en un Bachoqui, que es un restaurante, un bar del PNV, y desde aquí vamos a hacer análisis de este resultado electoral, que parece que no cambia cosas, pero que sí que cambia algunas. Enseguida nos metemos con ello.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
Copia a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me han dado calabacines, Di.
Se dice calabaza, Sal.
Que no, que son calabacines. Mira qué pinta.
¿Y qué precio?
Esta semana calabacín de origen nacional.
Por solo 1,09 el kilo. Barato no, el más barato.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Sobre el ataque de Irán contra Israel, que saben ustedes, es la noticia de las últimas horas. Como es habitual, no ha habido resolución de condena. La gran pregunta que ustedes hacen y me hará, y yo la transmito a quienes me la pueden responder, es ¿qué va a pasar ahora? Toda la comunidad internacional está movilizada para evitar una mayor escalada en el conflicto.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche.
Hoy estamos haciendo el programa desde Bilbao. Es el día después de las elecciones y estamos en un bachoqui. Bueno, mejor que explique Adolfo Lorente, que está con nosotros, que es el jefe de política del Correo, ¿qué es un bachoqui? ¿Qué es un bachoqui?
Pues un bachoqui es un centro de social, digamos, de lo que es el partido, el PNV, ¿no? Los bares, los centros de reunión del partido son un sitio neurálgico, ¿no? De lo que es un poco la militancia, la afiliación.
Un sitio neurálgico, bueno, esto es un restaurante de alto nivel, O sea,
alto nivel.
Alto nivel en Bilbao es complicado.
Eso sí, pero bueno, sí.
Está también con nosotros Ana Martín. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos.
Tú no estás en un bachoqui.
No, estoy en el Congreso.
Bueno, os pido un primer flash sobre de las elecciones de ayer. Dinos, ¿cómo titularías tú después de las horas que han pasado, Adolfo?
El PNV salva los muebles. Ya. Era un momento crítico y el PNV la ha salvado. Yo creo que el verbo es salvar. La ha salvado, era el momento crítico y lo ha salvado. Ahora tiene 4 años para reflexionar, para tomar decisiones y para, desde la calma que te da una mayoría absoluta, poder tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Pero ha salvado el match ball, está claro.
Ana, titular.
Pues yo diría que el PNV resiste gracias al Partido Socialista de Euskadi y que Bildu obtiene un resultado histórico gracias a Pedro Sánchez.
Bueno, pues vamos por partes. Ya ha hablado Andoni Ortúzar, dando por seguro un acuerdo con el Partido Socialista y la continuidad en el gobierno.
Estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo.
También Esther Peña, portavoz del Partido Socialista, pues encantada con los resultados y apostando por la continuidad.
Mejoramos en escaños, mejoramos en votos, mejoramos en porcentaje y somos decisivos, que es lo que queríamos. Tenemos más peso y vamos a hacerlo valer.
Vamos, si os parece, con los resultados de los que van a ser, ya lo acabamos de escuchar, los dos socios de gobierno. El PNV salva los muebles, Adolfo, pero tiene un descenso de votos, sobre todo de escaños importante, y tiene ya a Bildu muy cerquita. Claro, las expectativas eran una posible victoria de Bildu y en el PNV han respirado, pero bueno, el desgaste se percibe.
Hay desgaste, obviamente, llevan 40 años gobernando desde, quitando el paréntesis, ¿no?, de Pachi López. Pero desde el punto de vista del PNV, hay un desgaste, ellos lo saben, sí. Pero hay escala de grises, es decir...
A ver, ¿por qué?
El PNV tiene 27 escaños, el PNV lleva desde 2012 sacando entre 27 y 28 escaños, menos en 2020 que sacó 31 completamente engañosos, 3 fueron por restos. El PNV sigue una tendencia muy, muy similar.
Ya.
Es verdad que está cayendo. La diferencia en este caso ha sido que Bildu va como un avión.
Ya.
Ellos realmente no han tenido tanta caída. Es decir, que no es voto del PNV que se va a Bildu. Sino es que Bildu, si tú ves la foto de 2016, si sumas lo de Bildu con lo de Podemos, que sacó 11 escaños en 2016, ahí tienes parte de la ecuación. Bildu ha sido el más listo de la clase y se ha llevado todo el espacio confederal.
¿Tú entonces crees que todavía no tenemos datos, digamos, de encuestas sobre cuál es la transferencia de voto? ¿Tú crees que fundamentalmente el crecimiento de Bildu es porque absorbe a Podemos?
Totalmente. Ya. Totalmente. Puede haber una transferencia de igual de un escaño del PNV a Bildu, sobre todo en Guipúzcoa, que ya es un territorio que ya yo creo. No te voy a decir que el PNV lo dé por perdido, ¿no? Pero yo creo que sí. Que puede haber una fluctuación de un escaño o dos. La ecuación entre PNV y Bildu es muy complicada. No son dos partidos que pueda haber un trasvase.
Ya.
Son dos partidos completamente diferentes, radicalmente diferentes, que no tienen nada que ver uno con otros.
Ya. Y que compiten más.
Compiten totalmente. No voy a decir que se odien entre ellos, pero vamos, son gente que tiene mucho, mucho recorrido y no se iban bien. No se iban bien.
Ana.
Bueno, yo creo que el PNV ha pegado un arreón en la recta final de la campaña, sobre todo por la decisión del candidato de Bildu de no llamar a ETA por su nombre. Ello no ha penalizado a Bildu, pero en cambio sí ha movilizado al voto del Partido Nacionalista Vasco, que era el que más probablemente adormecido estaba, y gracias a eso al final ha conseguido el PNV empatar en escaños. De todas maneras, me parece que las tendencias están lo suficientemente claras como para que el PNV se lo haga mirar y tenga miedos más que fundados de que dentro de 4 años esta fórmula del Partido Nacionalista y el Partido Socialista de Euskadi se vea agotada. Yo es que lo que creo es que lo que dejaron claro las urnas de anoche fue que probablemente nos encaminamos hacia el primer lehendakari de Bildu en el medio plazo, si no en 2028, en 2032, pero que será. Y por otra parte, pues para Pedro Sánchez ha caído de pie una vez más, porque la verdad es que no le puede haber salido mejor la jugada. Al subir el Partido Socialista de Euskadi, de alguna manera encadena aún más al PNV en Madrid. Y por otra parte, Bildu ha obtenido un buen resultado, y yo he escuchado esta mañana al candidato de Bildu decir que es que ni siquiera lo iba a intentar, con lo cual el nivel de docilidad e incluso diría yo de mansedumbre de Bildu, teniendo en cuenta que ha obtenido un resultado absolutamente histórico, ha empatado en escaños con el PNV e incluso tiene posibilidad de una mayoría alternativa, me refiero que hay una mayoría de izquierdas que suma 40 escaños, que son Bildu, el Partido Socialista de Euskadi y Sumar. Y aún así, Bildu ha decidido no incordiar en lo más mínimo a Sánchez.
Ya. Vamos a ver, ahí hay un par de cosas que apuntas. Primero, no sé si Adolfo estás de acuerdo con lo que dice Ana, que el PNV, con las declaraciones que hizo Chandiano no reconociendo que ETA era una banda terrorista, ha conseguido movilizar. ¿Tú crees que hay gente del PNV que pensaba quedarse en casa y que en la última semana puede haber cambiado de opinión?
Puede ser, porque las encuestas del domingo pasado eran para el PNV muy preocupantes. Puede ser. Yo también creo que lo que hizo Chandiano no ha perdido votos por lo que dijo.
Ya.
Porque le dijo igual sonó chocante, pero es lo que vienen diciendo desde hace mucho tiempo. La reacción fue que el gobierno salió en tromba. Aquí en Econduza salió en tromba. ETA entró en campaña no porque la metió el PP, sino porque la metió el propio PSOE y la metió sobre todo Bildu,
sí,
con su error. Pero sí es verdad que yo creo que hay gente que podía haber votado a Bildu esta vez, sobre todo gente de Sumar, gente de Podemos, que quizá no la haya votado, y en unas elecciones tan reñidas,
ya,
un 1%, un 2%,
cambia mucho.
Y no digo que hayan votado al PNV, sino que se hayan quedado en casa.
Esther Peña nos decía, decía Esther Peña, oye, nosotros tenemos un mejor resultado, queremos un gobierno con más peso. El PSOE parece que así que el Partido Socialista de Euskadi parece que ha ganado las elecciones. Yo ayer estaba en el Paranizo de la universidad, donde tenían los del PSE, digamos, el cuartel general, y es que la sonrisa llegaba de un lado a otro de la cara. ¿Es para tanto? Para estar tan satisfechos. En realidad, si miras los datos, no es un subidón.
No es un subidón. Hay que pensar que el 23 de julio del año pasado aquí el PSOE ganó las elecciones generales. Aquí hay mucho cambio en función de generales autonómicas.
Sí. Voto dual, sí.
Pero el escenario es perfecto para el PSOE porque hay un empate y ahora si el voto del PSOE es decisivo, sube y le va a suponer tener mucho más peso en el Parlamento, en el próximo gobierno vasco. Eso va a ser así. Ahora tienen 3 consejeros, van a tener 4.
Ya.
Eso van a tener más peso, van a tener mucho más poder dentro del gobierno vasco. El PNV lo asume, van a intentar cerrar un acuerdo cuanto antes, mayoría absoluta. Y esos 4 años, como ha dicho Ortuzar, yo soy de los que piensa que quizás se le puede hacer muy largo a Itziar Abertzale. Por mucho que hable de paciencia estratégica, 4 años en esta política de que una semana a otra se queda todo demasiado viejo, pueden ser muy largos si saben gobernar y evitan los errores de la pasada legislatura.
Pero ahí hay un par de cosas que son... el desgaste, si es que lo hay, por el pacto en Madrid y el pacto aquí, y el desgaste por la gestión. O sea, quiero decir, el PNV, se identifica con cierto grupo de edad, se identifica con una gestión que, a veces no deja satisfechos a buena parte de los vascos. Estoy hablando de sanidad, estoy hablando de educación, estoy hablando de cuestiones de seguridad. Quiero decir que hay un desgaste, decías tú, 4 años son muy largos, pero también son 4 años en los que tendría que corregir un PNV que quizá va muy desobrado, ¿no?
Muchas cosas, eso aquí de hecho ha sido clave en estas elecciones. Aquí hay que recordar que tenemos unos sindicatos, sobre todo el sindicato de la muy, muy beligerante, que no hay gobernante que sepa gestionar esto. Euskadi es la comunidad donde hay salarios más altos, donde hay pensiones más altas y donde más huelgas hay.
Uh-huh.
Es contradictorio, pero es así. Entonces, gestionar con esto es muy, muy complicado. Pero el PNV tiene el desgaste, 2 cosas. Lo que decía es el desgaste de gobernar, porque gobernar desgasta. Y luego, 2, es verdad que ha perdido su impronta de partido guía en Madrid. Eso del conseguidor, ya no es el conseguidor. Para Pedro Sánchez hay 2 conseguidores. Por mucho que diga que el PNV es el partido estratégico, aquí el PNV ha perdido ese punch de voy a Madrid y lo soluciona. Y ese es un desgaste y mucho importante del PNV que no entiende.
Porque la competencia en eso es Bildu.
Eso es.
Ya. Ana, otros resultados. El Partido Popular esperaba más, lo ha reconocido de Andrés y lo ha achacado a la polarización.
La polarización que había entre el PNV y Bildu pues nos ha penalizado, ¿no? Pero aún así hemos conseguido cambiar la tendencia de descenso que teníamos en el País Vasco y es la primera vez en la cual recuperamos posición.
Bueno, y la izquierda del Partido Socialista, Sumar, mantiene un diputado, obtiene un diputado, que es bajar mucho porque Podemos se queda debajo, Podemos no está en el Parlamento Vasco. Jon Hernández, reconocía que el resultado no es bueno.
Lógicamente, no podemos decir que haya sido un gran resultado.
Reconoce que no ha sido un buen resultado. Ana, interpretación o efecto que tiene en el PP y en Sumar el resultado de las vascas.
Pues menos del que debería tener. Yo creo que el Partido Popular es verdad que ha invertido la tendencia, pero no me parece que sea un resultado como para estar muy satisfecho, porque ellos no consiguen ninguno de sus 2 objetivos. El primero y más importante era ser necesarios, no tanto para la investidura, pero sí para la gobernabilidad. En el momento en que el PNV y el PSE, gracias sobre todo al crecimiento del PSE, obtienen por sí mismos mayoría absoluta, pues es que el Partido Popular tenga 7 escaños como tiene, o hubiera tenido 5, o hubiera mantenido los 6, es absolutamente irrelevante en términos cualitativos, y esto hay que decirlo. Y luego el segundo objetivo era de alguna manera arañar voto del Partido Nacionalista Vasco, puesto que son al final un votante de centro-derecha muchas veces intercambiable. Hay votantes del PNV que en unas generales se pueden plantear votar al Partido Popular, y agitando de alguna manera pues esos acuerdos del PNV con el gobierno de Pedro Sánchez, y no se han dado cuenta que al final final lo que quiere el votante del PNV es que su partido, sea este presidente o sea un presidente del Partido Popular, lo exprima el máximo posible en beneficio de la economía vasca y de la situación vasca, por así decirlo. Entonces, era una estrategia, a mi modo de ver, que difícilmente podía salir bien, como así ha sido. Y ya por último, es que Vox ha mantenido su escaño, es que ni siquiera han conseguido arañar esos votos de Vox en la provincia de Álava. Sí, para el Partido Popular es significativo, porque así como los dejaron absolutamente orillados en el Parlamento de Galicia, en las elecciones gallegas de hace 2 meses, pues esta vez no, y Vox ha sobrevivido también en contra de todas las encuestas, hay que decirlo, porque yo creo que muy pocas le daban que pudiera mantener ese escaño por Álava que finalmente ha mantenido.
Adolfo, legislatura de 4 años por delante, en principio, decías tú, compiten PNV y Bildu por mostrarse como los conseguidores. Claro, aquí tenemos a un PNV que va a estar en el gobierno y a Bildu en la oposición, como ha ocurrido en la anterior legislatura. ¿Eso qué reflejo ves tú que puede tener en la política nacional? Porque hasta ahora, Bildu no ha tenido ningún problema en apoyar a un gobierno como el de Sánchez cuando aquí era oposición y el Partido Socialista estaba en el gobierno en el País Vasco. ¿Eso puede cambiar?
Yo creo que no va a cambiar absolutamente nada. De hecho, hay que recordar que en la recta final de la pasada legislatura, Bildu desde la oposición aprobó un montón de leyes al gobierno de coalición que tenía mayoría absoluta, para dar la imagen de yo sí pienso en la gente. Y no voy a la contra porque soy oposición. Si es bueno para la gente, yo negocio y pacto y lo apruebo.
Y eso le viene muy bien como marca.
Muy bien, te voy a poner un ejemplo de lo que pasó recientemente en Vitoria. En Vitoria ganaron las elecciones municipales ellos.
Sí.
Vitoria gobierna el PSOE por un pacto con el PNV y han quitado a Bildu. Los presupuestos de Vitoria de este año, si tiene presupuestos, es porque Bildu los ha aprobado.
Ya.
Hacía falta un concejal y lo ha aportado Bildu. ¿Qué lanzas? ¿Qué imagen lanzas a la gente? Yo he ganado las elecciones, me han quitado del gobierno pese a ganar las elecciones, y yo tengo tanta altura de miras que apruebo unos presupuestos porque son buenos para la gente. Juegan a eso, es decir, juegan a
ser un partido de Estado casi.
El relato, sí, es así. Lo que pasa que luego obviamente les toca hablar de sus cosas y les pillas en renuncio.
Ya.
Pero eso, el desgaste que tiene, se está viendo que cada vez es menos.
Un segundo, Ana, para la comparecencia de Koldo. Ya han empezado las comparecencias en la Comisión del Senado. Y Koldo, se ha negado a declarar, acogiéndose a que hay un proceso judicial en marcha. Y ha habido un momento muy llamativo en que a la portavoz del PP Luis Santamaría, le ha dicho que todo el mundo que cree el ladrón, que todo el mundo es de su condición.
Cree el ladrón que todos son de su misma condición.
Bueno, Koldo, que llama ladrón al Partido Popular y que no declara. ¿Cómo has visto la comparecencia?
Bueno, pues yo he estado allí en la misma sala que Koldo y he visto a un... me parece que la comparecencia lo que ha servido es para retratar a un personaje que durante años se ha movido como ha querido por el subsuelo del Gobierno de España y del Partido Socialista Obrero Español. Más allá de eso, esperábamos, ya se nos había anunciado que no iba a responder a nada, puesto que tiene derecho a hacerlo. Estaba acompañado de su abogado y está imputado en una causa judicial en la Audiencia Nacional, pero también ha dejado cierta carnaza porque se ha encarado tanto al portavoz de Bildu como al portavoz del Partido Popular. Y lo que sí se ha cuidado mucho de hacer es de proteger en todo momento, dejar al margen al menos al Partido Socialista. No ha entrado en absolutamente nada, ni de su ex jefe José Luis Ábalos, ni de Santos Cerdán, ni de ningún otro miembro del Partido Socialista, y eso a mí sí me parece significativo.
No ha tirado
de ninguna manta. En ese sentido ha sido un corderito, en los demás no, pero en ese sí.
Ana Martín, Adolfo Lorente, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, el día después de las elecciones vascas. Gracias.
Buenas tardes.
Y en la tarde nos preguntamos también, ¿qué es el turismo de calidad? En las manifestaciones de este fin de semana en Canarias se ha levantado la voz en contra del turismo masivo y depredador y a favor de un turismo de calidad. Pero claro, ¿exactamente esto qué es? ¿Se puede elegir el tipo de turismo que llega a nuestras ciudades y costas? ¿Cómo? Esto plantea muchas preguntas, como si es posible poner filtros a los visitantes que llegan a España, si hay que cambiar el modelo de turismo y, por encima de todo, si podemos renunciar a un sector que es clave en nuestra economía. Hoy se lo vamos a preguntar todo esto a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes.
Una de las reivindicaciones de las manifestaciones de estos días en las Islas Canarias era el solicitar un turismo de mayor calidad, evitar el turismo masivo que desplaza a los propios habitantes, que genera problemas no solo medioambientales, sino también incluso de acceso a la vivienda. El problema es que realmente el cambiar el modelo turístico no es sencillo, lleva tiempo y el turismo es una parte esencial de nuestro crecimiento económico, de nuestro empleo y que nos está salvando ahora mismo los muebles. Así que el debate está servido.
Pero yo ya no quiero esperar.
Debate muy interesante, porque está claro que el turismo crea riqueza, sobre todo en este país. ¿Dónde está el límite, no? ¿Y a qué se llama turismo de calidad? ¿Es un turismo para ricos? No. ¿Y entonces qué es? Pues lo vamos a contar aquí, a analizarlo aquí, en detalle, en la tarde, con Fernando Trías de Bes, en un instante.
Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Te gustaría pagar menos por tu factura de energía? Esto te interesa. Con Iberdrola, cambia tu caldera de gasoil o gas por aerotermia y reduce tu factura hasta un 70%. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas 1.000 euros de descuento adicional. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si desde la ONCE contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la ONCE, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la lotería de la ONCE toca mucho y toca a muchos.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes.
Patrocinador oficial Coca-Cola.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.